de los trabajadores de las líneas 5 del subte y el premetro hacía estas declaraciones.
En tanto, los metrodelegados anunciaron que hoy y mañana levantarán los molinetes de 19 a 22 en las cabeceras.
Alerta meteorológico.
Es por probables tormentas intensas para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta.
Internacional.
El presidente del gobierno español anunció más recortes.
Mariano Rajoy informó que se redujeron 10.000 millones en las áreas de salud y educación.
Deportes.
Fútbol.
Racing y San Lorenzo quedaron a mano.
Empataron 1-1 en el cierre de la novena fecha del clausura.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy martes nubosidad variable, tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias y tormentas, mínima 14, máxima 26.
La actual en la ciudad, 20 grados, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible, transmitida directamente desde la cama de suscripto.
Buenas noches.
Va a saludar aquí entre las cobijas Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
También aquí, con una almohada entre las rodillas, Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, estos prolegómenos señalan la inminencia de un aluvión de ideas, evidentemente, que vendrá llevadas de la mano por las personas que hoy ocupan este lecho.
Así es. Sí, el lecho que está ya en un estado...
No importa el lecho, sino la acción, caballero.
En un estado calamitoso. Estas son las mismas sábanas que aquellas que estrenáramos cuando comenzó su convalecencia.
Está enfermo, quiere que la cambie, señor. Claro.
Pero además viene mucha gente, aquí se están preparando, se están levantando y vistiendo incluso, Don Lupo y los integrantes del programa anterior, que vienen a hacer una siestecilla mientras hacen su programa.
Claro. Sí, lo peor es que Mónica y César hagan las reuniones de producción aquí.
Sí, y dejan toda clase
cáscaras,
de cáscaras de sandía.
De naranja. Bueno, señores, hay alguna información. Seremos quizás redundantes en esto.
Siempre lo somos.
Pero usted va a estar en la Feria del Libro el 28 de abril
a las 7 de la tarde.
Sí, la gente de Editorial Planeta me dice: decile que vaya.
Sí.
Como si usted lograra algo.
Sí.
Recibiremos a nuestros oyentes este mismo jueves en el... En el multiteatro.
Ah, volvemos al multiteatro.
Volvemos al multiteatro.
Ah, pero ahora que la cama está calentita.
Barton.
Y sí, ahora usted se acostumbró, sí, vio sí. Cómo es uno.
Barton se
ya no lo puede dejar.
¿Y ahora qué? Ahora bueno, no voy yo.
Podés ir en pijamita.
Llevamos la cama. Siempre un una cama en un decorado teatral
siempre sí. Queda mal, sí.
No, siempre hay. Usted,
no, sí, ese es como un equivalente un poco audaz del sofá.
Sí. Claro.
Es el sofá cuando ya está listo para que pase todo.
Ya pieza bien hecha de los franceses de finales del siglo XIX, que siempre tenía un foro con mirada al frente. Y lo mejor era un living. Claro. Lo mejor era una sala con un sofá. Entonces todo era una cosa así, muy preparada, muy como una fotografía. Y no había ángulos audaces. Estábamos todos mirando al público, así del mismo modo estático en que el público está mirando al actor.
Claro, claro. Bueno, ahí nació la televisión, claro. Definitivamente.
Claro, ahí nació la televisión. Esa se llama frontalidad, esa característica, ¿no?
Por oposición.
Siempre mirábamos para allá. Ahí, incluso después, por oposición a eso, nació un teatro no frontal que tiene infinitas variantes y macanazos incluso, ¿no?
Sí, sí, también está el teatro de que usted no sabe que está siendo protagonista de la obra, aún está siendo espectador o pretendiendo serlo.
Pero convengamos que la frontalidad es un poco natural y acaso inevitable. Ahí está, por ejemplo, la pintura.
Claro.
Es muy difícil salir de la frontalidad en la pintura. Pero bueno, no importa.
Otro día avanzaremos.
Bueno, pero no sabemos si llevaremos la cama. Pero el jueves, entonces, en el multiteatro, como siempre a la medianoche.
Sí, antes
de
la medianoche.
Entrada libre y gratuita. No hay que hacer mayores trámites.
Hay que hacer la cola nada más, así que los esperamos. A ver,
y esperemos que hayan acumulado entusiasmo. Usted escuchó hablar de la postergación del deseo, ¿verdad?
Sí, me han incluso en forma de recriminación voy a hablar.
Claro. Porque el deseo, una de las virtudes de las tantas que tiene el deseo, es que es acumulativo.
No crea.
No creo eso.
Cuando está direccionado en un mismo sentido, no, yo creo que sí.
Esas son, digamos, son embelecos de los presos. Que han hecho creer a la gente que si uno espera 17 años sin concretar una alegría, la alegría siguiente será enorme.
Bueno, no. Pues no. Además, fíjese, si el deseo fuera acumulativo, la histeria sería el sinónimo de la riqueza, por ejemplo. Claro. Y la verdad le aseguro que no.
No, lo que pasa es que la manera es de alimentar el deseo sin histeria y sin esperar.
Entonces no hay. Entonces, sin espera y sin histeria
sí,
no hay
es hacer crecer el deseo, Dorio.
Yo creo que todo depende...
Me da miedo decirte.
Todo depende de lo que dure la dilación.
Claro.
Una dilación que se adivina será cumplida enseguida... Bueno, se soporta, pero una dilación que se sospecha ha de durar siempre, mata el deseo, sustituye por el aburrimiento.
E incluso eso puede, como usted bien sabe, Alejandro, determinarse en una sola frase. Por ejemplo, ¡ay no, caballero, por quién me toma! Es una dilación en la que se adivina el sí. En otra, ¡uy, pesado, otra vez! Digo, ya está marcando el final de esa historia, ¿no? Así que no hay que hacerse tampoco ilusiones cuando hay demasiada postergación. Barton, se lo digo como amigo y colega.
Y saque la mano de ahí.
Bueno, y eso, ¿tiene más información para dar o algo, alguna...?
No,
no es poca esta igual, ¿no?
El día 16 de mayo comienzan nuestras presentaciones en España, en la sala Galileo Galilei de la calle... Galileo Galilei, en la ciudad de Madrid.
Así,
esto
España.
Será el 16, 17, 18, 19
y 20.
Y 20 de mayo a las 9 de la noche.
Hora española, le decimos.
Hora de España, naturalmente, sí. No va a caer ahí a las 5 de la mañana.
Y reclamando que haya problemas.
Ahora, hay inquietud en algunos oyentes respecto de. El trámite, hay que sacar, es gratis, pero hay que sacar entrada antes.
Claro, hay que ser amigo del tipo.
¿Qué hay que hacer?
Claro, yo, por ejemplo, vengo de Cataluña.
O de Milán, como nos escribieron.
Claro, y entonces, ¿qué?
Claro,
¿qué hago? ¿Cómo me aseguro de que voy a poder entrar? Mire, si me hago los 700 kilómetros sí. Y después no me dejan entrar.
Bueno, tenemos que dar respuestas, no hacer preguntas nosotros.
Bueno, la respuesta es que no sabemos.
La respuesta más sincera es esa. Y si no, bueno.
Quédese ahí, venga el otro día.
Escúcheme.
Tendremos, yo creo que tendremos mayores precisiones conforme nos vayamos acercando a la fecha. Bueno. A veces ocurre lo contrario, uno va perdiendo las precisiones.
Claro, a medida que la fecha se acerca, la precisión desaparece.
¿Cómo se va disminuyendo.
Entonces,
bien.
No tengo más nada que decir.
Perfecto, buenas noches. Entonces,
¿usted ha traído alguna reflexión?
Me volvieron a recomendar un espejo.
¿Cómo? ¿Perdón? Un espejo.
Hoy,
un espejo en especial. Hay marcas de espejo.
Hay. Mire, me vino ocurriendo que distintas consultas que hago por diversos temas terminan en la compra de un espejo.
¿Por qué no te vas a comprar un espejo?
Sí, claro, algo
no
así.
No tenemos, pero si te compras un espejo vas a estar mejor. Sí.
Por ejemplo, la solución para agrandar.
¿Perdón?
Algo que los arquitectos recomiendan.
Ajá.
Por ejemplo, si usted tiene un ambiente muy pequeño.
Ah, sí. Te lo rodea de espejos y parece interminable.
Bueno, no, tampoco rodearlo.
Parece infinito.
Pero una pared. Usted se pone un espejo, le dice, y ahí podrías poner un espejo.
Claro, y parece entonces ya no interminable, sino...
Duplicado.
Interminable en una dirección sola.
Sí.
Y estrecho.
Sí.
Todo toma una apariencia de pasillo.
Claro, además si usted
pero me
tiene
gusta
una ventana que refleja, que es reflejada por el espejo,
también es infinito.
Claro, y le duplica la luz. Entonces usted tiene vista a la calle Cura Paligüe de los dos lados.
Y claro. eso a mí me puede
la luz
loco,
claro. No solo se duplica, sino que se va duplicando hasta tornarse
bien.
Infinita.
Bien.
Claro. Porque se multiplica por 2 y luego por 4 y así.
Ahora, llega un punto después de 16 en que ya la luz a usted lo encandila y ya no puede vivir más allá adentro y termina zambulléndose por el balcón a la calle Cura Paligüe de cualquier lado.
No, hay quien, como los estudios de danza, ¿vio? No.
Ah, sí.
Que le pone...
Yo vivo en lo que era antes un estudio de danza.
Ah, y tiene la barra.
Tiene la barra a la altura de la cintura, me queda a mí más o menos.
Sí.
Tiene una barra, un espejaime.
Sí.
Y el piso bien lustroso.
Qué lindo.
Sí.
Y usted sube la pata ahí para...
Yo inundar. Subo la pata, a la mañana me levanto y el hongo.
Está muy bien.
¿Qué anda haciendo? Ya lo ves.
Ya lo ves. Me levanto
y el hongo.
Y el hongo.
El usted hongo sabe ya... que es muy sano el hongar.
¿El hongo?
Sí. Ah, el hongar muchas veces al día.
Sí, sí, no, yo me lo paso elongando.
Bueno, está muy bien. Tampoco de quedar una cosa laxa que no pueda erguirse.
Ajá.
Pero el elongado, el buen elongado.
Ah, sí, ¿y por qué hay elongados y elongados?
Sí. El buen elongado sale con destrezas para ponerse firme o tieso, pongamos por caso.
Ajá, igual que el que
y
está.
Y laxo.
Claro.
Está bien, muy
en
bien.
En los momentos adecuados.
Claro.
Porque hay gente que se pone en esa situación precisamente al revés.
Eso es un problema.
Y
sí.
Es laxo cuando se pide tensión, claro. Y viceversa.
O sea que sin, por mucha elongación que tenga, sin un poco de capacidad de discernimiento, usted es una porquería, digámoslo.
Es un general.
El general también, sí.
Bueno, ¿y qué le dijeron?
Bueno, que ponga un espejo ahí. Yo ya venía...
reflejado.
No, en la línea de poner espejos.
Ah, ¿sí?
Creo que he contado aquí en este programa hace un tiempo que me compré por internet como 30 espejitos.
Ah, qué notable.
No lo contó acá.
Circular, sí, creo que sí.
No lo contó aquí, bueno. Porque si no me acordaría semejante.
Y nos volveríamos a reír.
Parate, claro.
No, unos espejos que todo el tiempo me son ponderados por la gente que viene a mi casa.
¿Mechón?
Me son.
Me son.
No de, de mesa.
Casa.
Me
francés.
Son ponderados.
Sí, sí, la casa ponderados, muy bien.
Me son ponderados, sí. Por lo, quienes visitan mi morada, me dicen, ¿qué regios espejos?
Que te has puesto.
¿Dónde los compraste? ¿Cómo?
Usted le dice por internet.
Claro. Por internet. Mm. ¿Sí? Y qué buena solución para el baño, lo puse en el baño.
Sí.
Ah,
qué interesante.
Claro. ¿Cuánto vale?
¿Por qué? ¿Cuál era el problema en el baño? Si
no,
es que
ninguno.
Los espejos son una solución.
No, sí, la solución es una solución de diseño. por una solución de... Se agranda un poco el baño también.
Una solución de continuidad.
Pero cuidado con el baño que se agranda de un modo engañoso.
Sí, sí.
Porque usted está, va calculando unas dimensiones inexistentes y produciendo unas reacciones y unos actos falsos,
bueno, sí,
que suelen redundar en consecuencias desastrosas.
No, en estos, con estos espejos, como son varios, son círculos que el más chico tendrá un diámetro de 6 centímetros, 7 centímetros.
Una cosita.
Y el más grande, 30.
¿Y qué gana usted con
puestos todo? Irregularmente en toda la pared.
Ah, eso es una porquería.
Sí, no. Se ve fragmentado el cuerpo.
No, ¿por qué? Y se afeita por pedacitos.
No, no se afeita. Tengo un espejo entero en la otra pared.
¿Y ahí qué va haciendo con ese se mira espejo sinecdóquico, por decirlo así?
Es decorativo, señor.
¿Qué no es decorativo?
Un baño piola.
Es monstruoso.
¡Ay, qué piola!
Queda un baño copado.
Mirá que piola es el de la morada, que tiene un baño con espejo redondo. Escucha, ¿no ves que eso lo produce?
Véanlo en internet y lo aprieta usted mismo, porque viene con los cosos para pegar, no se clava.
¿Los cosos qué son?
Unos dispositivos acolchados con doble faz.
Se pega.
Sí, se pega como el... ¿Cómo se llama? Sí, la topelina.
La estampilla.
No, sí, cualquier cosa que decir, con el tope. Atrás,
¿cómo es?
El tope, topetino.
Topetina, no sé si es una marca, pero
no, es una mujer.
Así,
una
pero de doble.
Es un nombre.
Es un nombre de mujer muy
mujer
famoso.
Fea.
No, pero esta es pegajosa.
¿Cómo te llamas? Sí, como todas las
como
mujeres.
Como todas las topetinas. Como toda
se llaman topetina.
Es pegajosa y acolchadita.
Ah, sí.
La conozco,
sí.
De doble faz. También.
Sí, sí.
Falsa. Porque se pega. Por adelante y por atrás.
Sí, es de lo peor que he visto.
No, ¿cómo de lo
me
peor?
Me está describiendo mi pasado amoroso. Una y otra vez.
El pasado que vuelve. Es horrible.
Y sobre eso pega los espejos. Y se sostienen los espejos.
Y bueno, sería también este.
Esto, en cuanto le pase una franela, va a desaparecer.
Y
no.
El espejo está bien pulido, porque cuidado con el espejo que está un poco torcido, porque produce imágenes infernales, dantescas.
Sí, distorsionan. Estos no, estos están bien pulidos, pero es difícil igual hacer el control de calidad de un espejo, ¿eh? Cuando
sí. Sí, bueno,
yo me miro, pero incluso voy con una persona que me mire de atrás. A ver, a ver cómo soy reflejado en la parte de atrás.
Pero sí. si no está expuesta al espejo, no, usted no se ve la parte de atrás.
Pero el otro sí.
Pero el otro sí. Y yo por ahí estoy en el baño con alguien que sí está viendo cómo se refleja mi parte de atrás. Y imagínese.
Además, con esos espejos que usted dice,
sí, lo claro, imagino.
Uno tiene que estar pendiente de la propia apariencia en todos los frentes, cosa que uno nunca logra.
Nunca. Sí. Hablamos de la frontalidad al comienzo de este programa.
Ahí está.
Y el actor debería preocuparse también de aquella parte que no se le ve.
Y que a veces ni existe.
Y que digamos, a veces ni existe. Creo que el actor acostumbrado a este mundo frontal. No tiene parte de atrás.
Claro.
No, sí que tiene parte de atrás. ¿Cómo no va a tener, señor?
No, no la tiene. No, señor. ¿Tiene? Solamente la tiene durante los instantes en que se da vuelta.
En que hace mutis por el foro.
Ahí, por ese, durante esos breves segundos, tiene parte de atrás. Bueno, en este mismo sentido,
sí.
Es lo otro que le estaba diciendo y que ya he tenido la precaución de olvidar.
Claro.
Ahora, es como, ¿vio que en la televisión ahora está eso? A mí no me gusta esto.
La televisión a mí tampoco.
No, espere,
yo
no le veo televisión y sí, en cambio, leo libros de continuo.
Claro.
Apago la televisión y leo libros.
Por eso
me convierto, me convierto en esta persona tan culta que está hablando con usted.
Y si la apagas porque la tenía prendida, ¿para qué la tenía prendida? Prendida.
¿Qué?
Vino alguien dice, que apagó la televisión.
Alguien que se la prendió, alguien que
no la prenda, no la tenga, no
si
me la
yo
mencione.
Soy como los partidarios de Bielsa que dicen que en realidad hay que recuperar la pelota.
Claro.
¿Por qué la perdieron?
Porque ya la habían perdido. Claro, y para recuperar la pelota no hay más remedio que perderla primero. Bueno, hasta ahí hemos llegado exitosamente.
No, a mí me molesta de los programas periodísticos de la televisión.
Sí, conozco.
Que sobre pretexto de hacerlo ágil, el relato, el periodista está hablando a cámara y de pronto lo enfoca uno de perfil, pero él sigue hablando a la cámara, a la otra cámara.
Sí.
Entonces aparece hablando de perfil, le hacen un zoom, se va a la cámara. Y el tipo sigue hablando igual a la primera de las cámaras.
Sí, está bien.
Con lo cual le vemos el perfil, el frente, pero siempre hablándole no se sabe a quién.
¿Eso es lo que no le gusta a la tele, de la televisión?
Sí, eso es una... Usted, pero usted ni empezó todavía.
No le va tan mal.
Claro. Respecto de esto, señor, que hablamos de los ángulos de vista, los puntos de vista.
Sí, yo también tengo respeto por el punto de vista
respecto,
del otro.
Respeto,
mucho respeto. Mucho respeto. Lo primero que digo, yo soy respetuoso del punto de vista de cualquier estúpido.
Sí. Pero señor, sí. Porque hasta el más infeliz tiene derecho a tener su propio punto de vista.
El punto de vista de uno empieza donde termina el de los demás.
Y el mundo es una sucesión infinita de puntos de vista.
Bueno, usted sabe que los espejos muchas veces son soluciones para ampliar los puntos de vista o incluso para permitirlo. Yo trabajé en una radio una vez, creo que Dorio también. Trabajo en
sí, yo también trabajé en una radio.
No, ustedes. De hecho, mire, si
casualmente
lejos,
esta.
Si digo lejos y estamos.
En otra que le voy a contar. Ah, a ver, que tenía un curioso estudio que el micrófono, o sea, la persona que hablaba frente al micrófono, miraba hacia una pared, no hacia el operador.
Sí, señor, pero.
Y el operador estaba.
Reflejado.
Claro, arriba, en otro piso.
Ah, está
hablando de radio municipal.
Está hablando de radio de la ciudad.
Radio municipal.
Entonces uno miraba a un espejo que según tenía una angulación tal que uno veía al operador que en verdad estaba a sus espaldas.
Y el operador hacía señas y usted lo veía.
Exacto.
Ese es un gran uso del espejo.
Claro, yo digo, qué bien. Digo, ¿y
en
cómo
Belgrano
este
también
estudio?
Había un estudio así, me acuerdo. Claro, como este estudio inútil, digamos, este, malo.
Claro, dijeron, no, acá no podemos poner un estudio. ¿Cómo que no? Ponemos al operador arriba tuyo.
Claro. Ya, yo ahí me negué, ahí me fui de la radio.
Y usamos el espejo ese que ya tengo en el techo. Claro,
¿saben para qué? Claro.
Y en vez de ver las figuras usuales, veo al operador. Imagínese y me que... digo, ¿a dónde he llegado?
Y la prueba de mi decadencia, totalmente.
El operador haciendo señas como el pelado 14.
Y que encima las señas de los operadores son...
Sí,
son por lo menos ambiguas, claro, son por lo menos, ¿no?
La de disco, por ejemplo.
La del circulito, bueno, la del disco.
La disco es feísima, a mí no me gusta esa. Sí.
La de redondear.
Claro, redondear es el circulito.
Sí, sí.
Como la estrellita, bueno... ¿usted debe poner espejo?
Ah, sí.
Yo pero soy... espere que le pregunte. Si no le pregunté.
Sí, me preguntó si yo era sí, de poner espejo.
Claro. A ver, ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Qué es lo que le iba a decir?
Ahora no le digo nada.
¿Qué cosa? Déjelo usted
ya para con una maestra de la primaria, ¿no?
Sí, señor. Pero además tiene.
A ver, ¿dónde? ¿Qué es lo que le iba a decir? No,
yo primero tengo el ropero clásico.
Qué lindo, eso está.
Con
bien.
El espejo.
A Troden.
No, ni siquiera, ¿no? Afuera.
Eso
en la puerta del medio, afuera.
Está muy bien. No está muy bien.
Sí, se ve hasta los pies.
En el dormitorio, los únicos espejos admisibles son los del techo. El resto multiplican las cosas que pasan y es raro.
No, pero lo que sucede es que cuando uno tiene un espejo más chico...
¿Qué?
Se tiene que ir alejando para entrar en cuadro. Después no se ven los detalles, entonces... se acerca nuevamente al espejo para ver el detalle y se vuelve a alejar para ver el
espejo,
panorama.
El espejo en el piso, ¿qué le parece? ¿No le da vértigo?
¿A usted le da vértigo?
Yo miro el espejo en el piso y creo que estoy a punto
flotando.
De precipitarme.
A mí me impresiona verme en las fosas nasales.
En otro orden de cosas.
No. En los espejos.
¿En los espejos?
En los espejos del piso o de abajo.
¿Qué? Usted mira en el piso y se ve las fosas nasales, claro.
Pero, y claro, se ve lo primero.
Un abismo.
Pero escúcheme, claro. Estoy en el Pacífico, dice golpe.
No, pero se ven las fosas nasales, ¿viste? Desde abajo ese. Es algo que
vista
uno,
desde arriba
uno
no
quiere
nada.
Ver. No quiere ver de uno. Yo no quiero ver de
mí. No, yo también. Mis fosas nasales no quiero que me las vean ni yo. No.
Por eso no me saco nunca fotos de fosa nasal, imagínese. ¿Sabe por qué? Eso ¿sabe por qué? Es porque en las fotografías de difuntos aparecían las fosas nasales. Y uno que usted se conoce que le quedó culturalmente la impresión.
No,
y esto es lo que yo decía. No, una pavada.
No, lo que le iba a preguntar antes, si usted en la bicicleta.
Si tengo espejito.
Si tiene espejito. La bicicleta puede prescindir del espejo.
No crea.
No cree.
No, muy importante. No. Muy importante.
Un señor serio en bicicleta tiene que llevar.
Un ingeniero.
Yo lo primero que miro de un señor que viene en bicicleta, digamos en lugares de veraneo, como Miramar.
Sí, puede ser, sí. La Miramar tiene mucho.
Veo un señor serio, con apariencias de
traje,
¿no? Veo, no de traje, pero sí con el traje del veraneo.
Pero elegante.
Es esa ese short largo,
sí,
con este
dobladillo tiene.
Sí.
Pinzado.
Con una camisa afuera.
Sí.
Y mocasines.
Ah, claro, claro. No la sandalia con medias, pero sí el mocasín bien lustrado.
Señora. Entonces viene este señor en bicicleta y lo primero que miro yo es si tiene espejo.
Pero
porque y si no tiene espejo, eso denota una despreocupación por la vida ciudadana.
Sí, claro. No, señor, sí, me parece que está siendo un poco severo con el...
Y timbre.
Sí, claro.
Y timbre.
Pero si no se escucha el timbre
ahora. ¿Cómo que no se escucha?
Pero... Bueno,
y mire este espejito.
No, ahora hay unos altavoces también para la bicicleta.
¿Cómo? Eso
ya
es un grasa, discúlpeme.
No, pero ¿cómo un grasa?
¿Cómo va a llevar un altavoz?
De paso, de paso.
Tilín, tilín, tilín.
Además, llegó otra vez la kermés, llegó al pueblo. Este
no, eso es lo contrario de un hombre serio.
Bueno, pero dice, no, usted dice cuidado. Yo digo cuidado.
Cuidado.
¿Qué? ¿Grita cuidado?
Grito cuidado.
Ábranse que estoy en puerta.
Ahí viene el loco de la bici otra
cuidado.
Vez.
Cuidado. Entonces ya se tiene que...
No va a comparar con esto.
No, no, eso, cuidado con lo que acaba de hacer usted.
¿Con qué?
Eso.
Sí. Para llamar al mozo es eso.
Es peligrosísimo. En una bicicleta puede ser letal. Porque usted está absorbiendo aire... Haciendo fuerza, porque está en...
No se esfuerce.
Y bueno, deje de llamar la atención con la bicicleta.
Está viendo el mozo ahí, mire que lo llamó justo.
Pasó. Y se le puede introducir un panadero por la boca.
¡Epa!
Panadero tan grande.
Sí. Y si el panadero...
En cuestión.
Si
el profesional en cuestión.
Se le pega allá donde comienza la laringe.
Allá donde le dije.
Sí. La rebelión de las masas del panadero. ¿Dónde se le
no
pega?
Hay manera si usted después no tira líquido ahí en la zona.
Bueno, pero
no lo puede
este sonido
sí.
Es bueno no solamente para pedir paso, sino para solicitar prioridad de contacto venéreo.
No,
usted sí, le hace.
No.
Sí.
A una mina.
Así una mina significa primero para tener acceso a tus dones.
Pero es una grosería.
Sí. Yo sí.
Señor. Es una grosería, pero es indispensable en casos en que usted ve que la situación es tan urgente,
claro,
que se ve que en forma inminente esta mina sí, regalará sus dones a alguien.
Bueno, entonces
le dicen... Para, a mí,
peor.
A mí grita.
Escena, está en una
primero,
milonga.
Primero, PRI.
Claro, PRI. Está en una milonga. Usted tiene del otro lado de la pista, justo en las antípodas, a la señorita en cuestión. Y a tres pasos hay un infeliz que pretende ganarle de mano.
Claro. Bueno, usted? Y bueno.
¿Y usted?
No,
está,
no.
Canté, loco, ya está.
Y listo, ya está. Y,
eso porque no tengo...
A los 10 segundos usted está bailando y a los 20 ya le confesó.
Pero no, señor. Una mina de hecha y derecha se va con el otro incluso.
No, señor.
No, eso es cierto. Más que las minas hechas y derechas, diría que las que se van con el otro son las minas existentes, sí, las minas reales.
Las verdaderas.
En las minas virtuales, no.
No.
Esas se quedan siempre conmigo.
¿Y sabe la cantidad de mujeres virtuales que nos hemos levantado en la vida?
Pobre de ellos. Centenares.
Ahora respecto que, sí, a las minas, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
¿Conviene tener un espejo para hacer una última inspección antes de tomar decisiones importantes?
No.
Por ejemplo, usted se la llevó a su pieza.
Sí.
Y bueno, una cosa trajo la otra, etcétera. Y antes de decir algo, dice, un momento, ponte frente a este espejo.
Ahí está.
O toposina.
Topetina.
Y ahí usted mira,
ahora gira despacito.
Un espejo ahí claro. Sí. Un
espejo. Pero que es un odontólogo, usted que inspecciona
algo así,
con espejo.
Algo
bueno,
así.
No, señor, es
disculpe
la segunda
que la mire
grosería.
Con esta minuciosidad, pero no
mejor,
quiero cometer un error.
Más vale prevenir que curar.
Que malo para mí y para usted también, toposina.
Topetina,
como quiera que se llame.
Sí.
No, eso es una grosería. Sí hay quienes en el lugar, por ejemplo en el baile,
sí,
siempre hay un área con espejos, en
sí,
los
el baño.
Y que se puede arrinconar contra un espejo para hacer esa inspección que usted dice.
Pero no puede
ser de manera solapada.
Solapada.
No, haciendo una... tan ostensible el hecho de la inspección.
Pero mejor ir de frente, ser honesto con la dama y listo.
Parece no, estar... señor, la honestidad no va con esto.
Por eso, justamente. Pero yo tal vez después le ofrece algo. Mire, los espejos lindos son los que marcan en detalle la verdadera naturaleza del mundo, porque usted no ve la realidad. Usted ve lo que su pobre visión le permite.
Claro. Ah, bueno, y sí. He visto que los... Mejor dicho, me han dicho... No, me sale siempre el mismo error. Claro. He visto que los perros... Iba a hablar de la vista de los perros.
Claro.
Bueno, los perros tienen 10 veces más vista que un cristiano.
Ahí está.
¿Señor?
10 veces.
¿Y las abejas?
O 100.
Las abejas.
No era que el oído.
Bueno, lo mismo.
O el olfato.
Todo. Ahí está. Todo.
Bueno, pero no, pero es que
el
todo.
El perro, señor, tiene una visión del universo 100 veces más intensa que el cristiano.
Sí, ¿cómo es ver intensamente?
Ver desde abajo primero.
Lo contrario de pobremente. Por ejemplo, la mosca. Apenas si percibe cómo sí. es el universo.
Y si lo percibe no lo entiende, así no. que es peor.
Pero usted se refiere a...
En cambio, tome usted un Lavoisier.
Ahí sí. está.
Ah, eso se llama percibir
ahí,
el universo.
Sí, señor, un Pasteur.
Pero usted lo... bueno, pero eso es otro tipo de percepción que no es la visual, señor. Es otro... Ah, es el intelecto,
entra
es
por los Entra por los ojos.
No, no entra por los ojos.
Ah, señor. No.
El saber no entra por los ojos, señor.
Ah, no. ¿Con qué lees vos cuando te estudias la cosa? La
parte de la
de
percepción
este
está, involucra al sentido de la vista, pero no toda. Y cuando usted dice uno que ve intensamente,
sí.
¿se refiere al campo visual que abarca?
Me refiero al perro que tiene, que ve los defectos de la mina con la que usted está a punto
no,
de ensartarse,
señor.
Mucho antes que cualquiera.
Nosotros hemos tenido perros lazarillos, caballero, que nos avisaban cuando con el caballero sí. íbamos a la milonga, llevamos cada uno nuestro
carro. El perro ladraba, daba dos ladridos cuando estábamos a punto de ensartar. Y nosotros, bueno... Ve al baño, decíamos. Y no volvíamos mal.
Corriste. Nos costaba entrar a veces la milonga con el perro, pero le poníamos una corbatita. Y el...
Pero entonces le marcaba el perro, le marcaba el límite.
Claro,
sí.
El perro que tenía...
Pero no le marcaba la mina al perro.
No, no, no. Nos marcaba cuando la mina era insoportable.
Claro. Claro.
Lo distinguía por el olor, porque al parecer las personas feas tienen olor a fea.
No, no exuda. La fealdad no exuda.
Pobre de vos.
¿Cómo sí. que no? Te lo digo yo.
A ver,
nunca
aquí...
me oliste.
Eso es maravilloso. Y por eso hemos puesto una escuela de perros lazarillos de caracteres humanos.
Ah,
así
pero...
H.
También el carácter puede...
Sí, claro, sí, le chumba. Sí. Ahí está, no es otra cosa que el perro guardián, que le chumba los indeseables.
Pero si el perro le chumba cualquier cosa...
No, bueno, acá, pues, bueno, razón de más, está en lo cierto. Muestra... Cualquier cosa es indeseable, a poco que uno...
La condición humana es insufrible y el
claro.
mundo también.
Yo tenía una novia que me amaba profundamente.
Le chumbaba.
No lo creo, disculpe.
Sí, ¿cómo que no?
No trate de engañar.
Y yo iba a su casa, tenía un gran perro de un porte...
Porche. Un perro alemán,
es
claro.
Muy rápido.
Sí. Y me ladraba y hasta llegó a morderme.
Bueno, ahí está.
No,
lo dicho.
Y ella me amaba y me decía disculpame.
Ella sí lo amaba, pero el perro sabía que usted era malo para él.
Ella lo amaba por incauta, señor.
Claro.
Todavía no se terminó de desenamorar ella.
Uy, entonces debía ser fea, además.
Mire lo que es.
¿Cómo se llama? ¿Topecina?
Topetina.
Ah, así que era novia suya. Sí, nosotros apenas la vimos, el perro empezó a ladrar y se iba, se fue y no le dimos bola.
Y usted, le voy a hacer una pregunta a ustedes como consumidores...
De mujeres.
De locales de baile.
Ah, bien.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero que...
Buenas noches.
Que sea prudente, ¿no?
Sí, señor, por
imagínese
favor.
Que hay todo.
Estamos en una charla entre amigos.
Sí, bueno, pero este programa lo escucha...
Sí, nuestras amistades.
Claro, nuestras amistades. ¿Qué pueden pensar de nosotros, no?
Por favor.
Esto que quede entre libertinos, por favor.
Sí, pero sí, señor, esto es muy simple. No tiene que ni que ser libertino.
Bueno, entonces no me pregunta esto.
Si es una pavada, no estamos para perder tiempo.
¿Ustedes están a favor o en contra?
En contra.
No, espere.
Siempre.
De la bola de espejos de los boliches.
Ah, de los boliches. Yo estoy en contra. De la bola de espejos y de todo lo que viene.
Junto con ella.
Por ejemplo, viene con los cuerpos lisos.
Sí.
Sí.
Y demasiado flacos. Con vestidos línea H, sin escote. Viene con la década del 60.
Sí, sí, sí. Y todo lo peor de la que se trasladó a la del 70 después. Incluso luces negras que confunden.
Sí, sí. Viene con todo eso.
Sí, pero...
Canciones horribles.
La bola en sí no me molesta tanto. pero como sus condimentos,
le trae
sus guarniciones.
Todo su,
pero claro,
su
imagínese contexto. Muy otra cosa son las lentejuelas del vestuario de los años 20, que es así, claro, pero no va a comparar.
La lentejuela tiene un contenido erótico que se la volví a oír.
La, ya decís
yo a veces encuentro en la alfombra de mi cuarto lentejuelas de otras, de otras vidas.
Sí.
Esa era la palabra que buscaba.
O divas, quizás también.
También de otras divas. Y las tomo, las miro, recuerdo y las tiro de nuevo.
Muy bien.
Al piso.
Que vuelvan a su lugar en el universo, claro, para cruzársenos.
Pero no tienen, no tiene el olor. De
eso pregúntenle al perro, señor.
Nosotros... No, digo del final de fiesta, esa cosa melancólica.
No, se disimula en el olor general de final de fiesta que tiene mi vida.
Es más fuerte eso.
Eso no es lentejuela, sino escama.
Bueno, señores.
Finalmente lo va a llevar el espejo o no.
El espejo, es que no sé si instalarlo, no sé si
tenga
estoy, estoy abusando de los espejos.
Tenga
no sé
cuidado.
Si no estoy
abusando. El espejo este, no solo agranda ambientes, agranda loros también. Es tremendo eso, porque imagínense, se había agrandado el batracio en cuestión y dice, ah, soy hermosa, soy inteligente. Y
sí,
no
pero.
No me merece esto.
Usted, tiene, todos tienen que hacer el ejercicio. De contar cuántos espejos tiene en su casa.
Ya terminé.
Y el espejo portátil, un momento. Hemos pasado por alto este importante adminículo.
Sí, es verdad.
¿Cuántas veces uno desea examinar el estado de su peinada?
O de su dentadura después de haber comido ensalada, por ejemplo,
etcétera, y no puede hacerlo. Por no llevar consigo un espejo portátil.
Es
yo
verdad.
Siempre llevo mi espejo portátil, lo saco.
Ahí está el peine.
Le está permitido más a la dama el espejo.
Sí, pero el caballero puede disimularlo.
En una cigarrera.
¿En dónde?
En una cigarrera, por ejemplo.
En una cigarrera pensaba en un reloj.
En un reloj mucho
tiene que
claro,
empezar
reloj
a fumar.
Muy, muy elegante, un reloj de esos que usted lleva.
Uno de cadena. De...
En forma de péndulo sobre la bragueta. Bueno, cada tanto lo saca. Y del otro lado hay un espejo.
Sí, quizás es un poco pequeño.
Bueno, no hay, pero escúcheme, no hay modelo que le venga bien.
No,
usted,
he visto ahora que hay un modelo de teléfono celular.
Sí,
está con espejo.
Que viene con espejo. Pero usted no puede disimular que habla porque no se ve, se refleja que la oreja y
pero
no se
oigo verse. Por ahí.
Se tiene que alejar un poco.
Y entonces es lo mismo.
Pero le sirve de espejo.
Para eso están las vidrieras también del mundo ¿no? Natural, así. Uno ve la vidriera con una cosa de oscuridad. El subte, por ejemplo, que merced al color oscuro del túnel, permite reflejarse.
Sí.
Y uno ahí incluso claro, establece comunicación claro con la gente.
Ahí el simple vidrio se convierte en ahí está espejo. Y ahí es donde empieza una dimensión nueva de la vida.
Sí, no es muy preciso igual esa forma de reflejarse.
Y todo no puede, obvio.
Si en el auto, ¿usted se mira en el espejo retrovisor cada
continuamente,
tanto?
Lo tengo enfocado hacia mi cara.
No, pero ¿cómo?
No hacia la gente estúpida que viene detrás de mí. ¿Qué me importa quién viene?
A menos que tenga un colectivo.
Miro, yo cada tanto hago así y incluso me sonrío como diciendo, porque quiero ver cómo luzco manejando.
Claro. Bueno, señor,
eso es importantísimo.
Claro.
Importantísimo.
Yo saco siempre el brazo fuera.
Ah, usted es lo que la deja colgando.
Sí,
así
lo dejo
de
colgando.
Por eso es
casi como arañando el piso.
Ahí le decimos el mono a mi amigo acá, pero sí. Por eso ese color tostado que tiene su brazo.
Así es, distinto del brazo derecho,
que está hablando,
es blancuzco.
Usted, claro, sí, sí, es como Courage, le decimos los de los 60, él. Blanco y negro.
Qué impresionante.
Sí, ¿vio?
Bueno, señor, me parece que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Según lo que me dice acá.
No tenemos que hacer una pausa, tenemos que saludar.
Claro, ¿no lo hacemos después eso?
Bueno, mejor, hagámoslo después. Sí,
depende del espejo con que
íbamos a saludar a los oyentes, pero...
Ahora no. No, le dijimos en sentido general, ya lo saludamos.
También,
en particular a los que escribieron, por ahí más adelante.
Bueno, más de otro día, más adelante.
No, otro día no, señor.
Cuando lo creamos necesario,
claro,
conveniente.
Porque después de todo, nadie nos dice en esta radio...
¿Qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer? No como a Flor Peña.
Claro. Bueno, pausa entonces.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Sergio Berni, el viceministro de Seguridad de la Nación.
Bueno, estamos trabajando desde el día miércoles, día que se produjo este tremendo temporal. Ahora hay que restablecer artesanalmente, porque esto es un trabajo artesanal. Miles de kilómetros de líneas que han sido arrancadas, enrolladas con los postes. Si uno recorre, la verdad es que entiende la magnitud del fenómeno y por lo tanto entiende por qué tanta gente ha sido afectada con el corte de luz.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 72%. Se pasó un cuarto intermedio entre la UOM y los empresarios. La Unión Obrera Metalúrgica y los representantes de las cámaras se reanudarán hoy a la tarde en el Ministerio de Trabajo. Las negociaciones tendientes a acordar una nueva grilla salarial. Los directivos de Fiat anunciaron inversiones por 1.250 millones de pesos. Lo hicieron en la reunión que mantuvieron con la presidenta Cristina Kirchner, oportunidad en la que le presentaron un nuevo modelo de automóvil, dos cosechadoras y un tractor que la empresa comenzó a fabricar. La justicia porteña pidió derivar el caso de María Calla a los tribunales de Salta. La joven de 29 años se encuentra desaparecida desde el 8 de julio pasado, cuando se dirigía a esa provincia, y el caso permanece caratulado como averiguación de paradero. Hoy se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria del Senado, definirá qué temas constituirán la agenda de la sesión prevista para el próximo miércoles. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, su nudista, fotos inigualables de la diva en su chacra de Punta del Este, tomando sol como Dios la trajo al mundo. Además, nos confiesa, lo único que le falta a mi vida es sexo. Grande Flor, a punto de firmar con el Bailando, nos confirma, me separé, ahora quiero divertirme. Nico y la China, como lo adelantó Paparazzi, acá hay amor, superada la crisis, hoy duermen juntos. Además, Eugenia Tobal va con todo contra Cabré, y todo el cumple de 52 de Tinelli, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Lucas Gui es el intendente de Morón. Los trabajos que están haciendo para paliar los daños del temporal, para que los vecinos sufran lo menos posible.
Tenemos alrededor de 30.000 personas que todavía permanecen sin ese servicio, y ahí la situación es alarmante. Por eso mi tarea es exigirle en el menor tiempo posible la restitución inmediata. Si para cualquiera de nosotros es extremadamente traumático no contar con el servicio unas pocas horas, imagínate, César, lo que es en familias que lo padecen desde hace ya casi 5 días, y lo que le estoy pidiendo a la empresa es que apele a cuanto recurso tenga a su alcance para restablecer el servicio, para normalizarlo cuanto antes.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Sí. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en las últimas emisiones de esta edición de Cama, esperando la recuperación de Dolina. Y comunicamos nuevamente que el jueves volveremos al Multiteatro de Buenos Aires, señor. Corrientes 1283. Haremos el programa en vivo el jueves a la medianoche con público presente. Los esperamos a todos.
Uh-huh. Bien, hablaremos hoy de la epidemia de convulsionarios. Esto que contaremos sucedió allá por 1730 en Francia, y según el cronista, a pesar del inmenso progreso de las ideas filosóficas y del ambiente racionalista. Es decir, uh-huh, el siglo de las luces permitía también episodios
De profunda oscuridad intelectual.
Así es, y de superstición.
Y de superstición, claro.
Este caso fue conocido como epidemia de Saint-Médard, ya que el pequeño cementerio así llamado Saint-Médard fue el escenario principal. Un diácono llamado François de Paris fue el involuntario instigador de la misteriosa epidemia. Este François de Paris era hijo de un consejero del Parlamento. Se había convertido prácticamente en una seta. Llevaba una vida humilde y solitaria, completamente consagrada al sacrificio de Dios. Vivía en una casita de la calle Saint-Marcel junto con tres personas piadosas que se habían unido a él. Ahí, rodeado de gran veneración, François murió a los 37 años a causa del agotamiento físico producido por sus austeridades. Tanta austeridad,
claro,
el cuerpo no aguanta.
No aguanta.
Sus restos se depositaron en el pequeño cementerio de Saint-Médard, donde muchísimas personas pobres comenzaron a acudir para rendirle honores. Claro. Cuenta la crónica que en aquel cementerio empezaron a suceder algunos milagros. El primer caso fue el de una mujer que tenía una parálisis en un brazo, rezó ante la tumba, se recostó sobre ella y se levantó del suelo curada. Luego se repitieron las curas milagrosas. Las úlceras cicatrizaban, desaparecían los humores malignos, los ciegos recuperaban la vista y los paralizados sus movimientos. Oh. Hacia 1731, cuando el diácono venerado llevaba muerto 4 años, comenzaron a acompañar estos milagros otros sucesos también milagrosos, pero más extraños. Un día llegó un enfermo y se tendió, como era costumbre, sobre la losa de mármol de la tumba. En ese momento experimentó sacudidas en todo el cuerpo y tras haberse agitado y retorcido por horas delante de una multitud estupefacta que de pronto apareció allí, se levantó declarándose curado. Me declaro curado, dijo. Desde entonces, cientos de miles de personas con alguna enfermedad llegaron hasta aquella tumba. Parece que el asunto era así. Llegaban, uh-huh, se convulsionaban,
¿sí?,
y salían del cementerio de Saint-Médard en ese estado, parecido, uh-huh, al mal de San Vito.
Sí,
y cabe recordar a nuestros amigos,
sí, señor,
a nuestro amigo George Fox, a nuestro amigo William Penn, al rey Carlos II, que regaló a estos amigos templadores
el estado de Pensilvania.
El estado de Pensilvania, nada, uh-huh, menos. Estoy hablando de los cuáqueros.
De los cuáqueros, ¿no? Sí, señor.
Desde la aparición de los cuáqueros, cada vez que alguien tiembla, es imposible no acordarse. Pero olvidémonos de los cuáqueros. En París llegó a producirse una epidemia de convulsiones y delirios extáticos en toda la ciudad. Multitudes llegaban hasta el cementerio y regresaban a sus hogares saltando, gimiendo, arrojándose al piso y hasta rodando por él.
Epa.
Todos se disputaban los lugares que rodeaban a la tumba y, por supuesto, el tenderse sobre aquella losa milagrosa, ¿no? Llegaron a establecerse junto a Saint-Médard posadas y tabernas para los que se acercaban hasta allí y debían esperar su turno para entrar en estados de delirio. Pronto aquel cementerio quedó abarrotado por miles de convulsionarios que se entregaban a ritos desagradables. Cantaban sus alabanzas dando volteretas o se arañaban. Las mujeres, en estado de violenta excitación, hacían movimientos obscenos y se hacían patear. Yo no sé si está bien escrito,
sí, bueno,
pero al parecer se hacían,
sí,
patear.
Sí.
Podría haber un error de tipeo.
Bueno, era una cosa horrorosa. A las convulsiones se habían agregado los llamados socorros grandes.
¡Epa!
Entre los extasiados se aplicaban golpe de martillo que debían ayudar al trabajo milagroso del diácono muerto para curar los males. Cuenta el historiador que a la espera de algún prodigio, la mitad de la población de París se sometía a esa especie de iniciación convulsiva. Y nadie hacía nada para detener aquella locura. Cada habitante de la capital debía tener algún pariente sometido a aquello que ya no podía considerarse una secta, porque
era masivo.
Uh-huh. Las sectas en general tienen 15 o 20 locos, no, esto eran centenares de miles. Bueno, el exceso de esta agitación fue tal que llegó a asustar al rey, por entonces el joven Luis XV.
Uh-huh.
Estaba sacando la cuenta.
Sí, sí, por los años.
Estaba bien. Parece que Luis estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Gabrielle Lemoine. Tenía 22 años y era hermosa. Gabrielle era hija de burgueses vendedores de caballos y había llegado hasta el palacio, hasta Versalles, invitada a una fiesta junto a su familia. Cuando Luis la vio, la convenció de que se quedara en un aposento del palacio a pasar algún tiempo, y los padres aceptaron dejarla, orgullosos del ingreso de su hija a la corte de París, a la corte de Versalles.
Sí, sí.
Apenas Gabriel se instaló en el palacio, Luis quiso seducirla, pero algo se lo impidió. Parece que esta chica había visitado el cementerio de Saint-Médard y quedó presa del delirio general. Se escapaba todos los días del palacio y se contagiaba del baile y la contorsión general, se entregaba a flagelaciones que no vale la pena describir. Parece que muchas mujeres, entre ellas Gabriel, se pinchaban los senos con agujas y se hacían dar aquellos socorros grandes del martillo de los que hablamos, etc. En poco tiempo, Luis vio que la hermosa de la que se había enamorado era un ser desagradable y desalineado.
Pinchada y martillada, claro, horrible.
Y fíjese qué lindo este pensamiento. La destrucción de una belleza lo enojó.
Bien, muy bien, bien. Muy bien, eso es un rey.
Repito, la destrucción de una belleza lo enojó. Suelo contar algunos episodios que tristemente he presenciado de esta destrucción por la belleza. La mayoría de las veces víctima de una especie de fatalidad burguesa que cree que algunas cosas deben ocurrir porque sí y deben verificarse, por ejemplo el casamiento.
Claro.
Bien. El caso es que Luis se enojó, se enteró acerca de lo que sucedía en Saint-Médard y decretó algo notable. Mandó cerrar el cementerio. Sobre la puerta del recinto cerrado se escribió lo siguiente: por orden del rey, quedan suprimidos los milagros en estos lugares.
Eso es
parece, que esa, parece que esa orden no se ha levantado todavía. Además, Luis hizo vigilar las salidas, no del cementerio, sino de Gabriel.
Sí, claro, claro.
Le brindó todos los cuidados y ya bastante recuperada la envió junto a su familia.
Qué bien, Luis, bien. Mucho mejor ahora.
El cierre es que Luis era un gran rey, sí, siendo joven, el bien amado.
Sí, claro, Luis el bien amado, sí, señor.
El cierre del cementerio de Saint-Médard no marcó, sin embargo, el fin de las manifestaciones histéricas ni el de los milagros. Durante unos 10 años más, los accesos tuvieron lugar en casas de particulares. Las tembladas le agarraban en su casa.
En privado.
Incluso mandaban a las casas tierras, kilos, medio kilos de tierra de la fosa de François de París, y esto lo vendían los mercachifles de la ciudad a precios altísimos.
Claro.
Bueno, también por algún tiempo pudieron escucharse gemidos, gritos y agitaciones que provenían del interior de algunas viviendas de París. Allá a mediados del siglo XVIII, hombres como Chastelier comenzaron a hablar de sugestión, de contagio mental, ya no atribuían aquellos hechos a proezas del diablo. Eran supersticiosos, pero se acostaban de otro lado. Digamos, para terminar, que el rey Luis, para evitar todo esto, extendió la orden y escribió: se prohíbe a todas las personas que pretendan sufrir ataques de convulsiones dar espectáculo en público, ni tampoco sufrirlo en su casa, en su habitación o en otro lugar, bajo pena de encarcelamiento por perturbar el reposo general.
Bien hecho. Muy bien.
Muy bien. Esto es lo que quería contarle, querido Dorio, acerca de estos convulsionarios de Saint-Médard.
Yo creo, Alejandro, que hay que sospechar en principio cuando el camino de la redención atraviesa la forma de una patología. Nadie viendo a Muhammad Ali en la apertura de los Juegos Olímpicos pensaría que está en vías de una recuperación de su triste mal de Parkinson, por ejemplo. Pero estaba recordando esos textos maravillosos del amigo George Santayana, un amigo de este programa que a veces acude, donde pone en labios de Demócrito una cierta idea. Se llama Diálogos en el Limbo, el texto, y Demócrito habla de la locura normal. Dice Demócrito que nada de lo que sucede en la naturaleza debe ser tomado como raro, ni siquiera estos arranques de algún asesino, puesto que la naturaleza produce sus hechos sin pararse, sin detenerse en juicios morales. La naturaleza no juzga como bueno, malo, raro, simplemente si ocurre es porque debe ser natural. Pero aclara Demócrito después que hay ciertas situaciones en las cuales cierta cosa absolutamente alocada es juzgada de ese modo porque no pertenece a las costumbres de la mayoría. Entonces, tanto el genio o el talento como la degradación aparecen por formas de locura. Se habla de la locura de los poetas y se habla de la otra locura, la locura criminal. Dice, sin embargo, Demócrito que justamente lo único que separa a una de la otra, porque él también insiste en que la apariencia y la esencia llevan la misma palabra, que es locura, lo único que las diferencia es una cuestión de número, y esto es grave, porque el número tiene variaciones que son puramente hijas del capricho o de estas necedades como aquellas que atraviesan a la sociedad francesa en 1731 o en el año que sea, o incluso hoy en día si lo vuelven a votar a Sarkozy. Pero lo interesante de esto es justamente la necesidad de poder pararse frente a cualquier fenómeno de una manera, no diré racional, pero sí cuando menos suspicaz. Dice también Demócrito en ese diálogo que una cosa en la que no se debe tener digamos, la precaución esa es el amor, porque es inevitable y es una forma de locura. Y es una forma de locura en la que todo el asunto pasa por el individuo. Aquella persona que se enamora está loco, aquella persona que escribe un poema maravilloso está loco, aquella persona que mata 50 tipos está loco. Son locuras ciertamente distintas. Entonces, lo que él dice es, bueno, primero, veamos si esta locura puede pasarse a mucha gente y en ese caso se transformará en locura normal. No hacer entonces la estupidez de volverse loco normalmente, sino uno va a correr el peligro de que allí, cuando uno cree estar curándose, uno va a decir: otro infeliz que viene a esta tumba, y está ahí como un pavote temblando.
Escucharemos el vals llamado Temblando en la voz de Ignacio Corsini.
Estaba en la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Thank you. estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del hombu del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi de el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, temblando.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata, la radio que vos escuchás. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad del 72%. Hoy continuarán las medidas de fuerza en el subte. Los trabajadores realizarán una apertura de molinetes entre las 7 y las 10 en algunas estaciones y mañana reiterarán la protesta en reclamo de mejoras salariales. La justicia pidió derivar el caso María Calla a los tribunales de Salta. La joven de 29 años se encuentra desaparecida desde el 8 de julio cuando se dirigía a esa provincia. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2264-2264. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 9304-9304. Carlos Berloca avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Houston. Fue tras eliminar al estadounidense James Black por 6-4, 2-6 y 6-1. En la próxima instancia, el argentino se medirá con el alemán Björn Paun, quien superó a Diego Junqueira por 6-1 y 3-0 y abandonó. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, de temperatura 20 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El miércoles arrancamos a las 19 con Chivas Vélez y pegadito Fluminense Boca.
Chivas Vélez y Fluminense Boca. Este miércoles desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Alejandro Dolina.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo le va? Preparándonos para abandonarla, la cama.
Preparándonos, sí.
El jueves ya estaremos allí.
¿En dónde? Sí,
en el teatro. Allí. En el Teatro Operaciones.
Allí donde le dije.
En Corrientes 1283, que es el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo no?
Medianoche, entrada libre y gratuita, uno va y listo. Hacer la cola, no es que andaba a los codazos.
No, tampoco. Me voy a encargar por delante porque no lo vamos a dejar entrar.
Sí.
Porque de guapo no entró nadie todavía en el teatro de Carlos Rottenberg.
No, señor. Acá se dice toc toc.
Sigue en cartel toc toc.
Sigue en cartel, sí.
Uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.
Eso es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hago con lo que me sobró?
Bueno.
Una sección destinada al ahorro.
Y al reciclaje.
Y al reciclaje, claro. Y a la ecología.
Sí, y a la mujer argentina oriental, sí, y al hombre,
claro,
también.
Claro que sí.
Sí, muchas cosas tienen una segunda vuelta.
Muchas mujeres, sí, y hombres tenemos una segunda vuelta.
Sí.
Pero primero la comida.
Sí, ahí
lo
está.
Lo que primero ha de reciclarse es la comida, puesto que su degradación se produce de un modo perentorio.
Claro, inmediatamente, casi. En algunos casos no terminó de comerla y ya está podrida.
Ya está podrida.
No es que está podrida.
Usted
en general
está podrida, su marido.
Claro, usted todo eso.
En general, toda segunda vuelta de alimentos va a parar a los rellenos.
Al claro, tipo que se han comido muchos
alimentos.
Claro. Aquello que fue hoy un alimento liso y llano, mañana es el interior de otro alimento, que es apenas un relleno. Ahora, ¿qué es lo más importante, doctor? ¿El relleno o aquello que lo contiene? ¿El relleno de la empanada o su faz exterior?
No, mire, son las dos son importantes, pero...
Esa era la respuesta que nadie... Sí, que nadie interesado en oír.
Escúcheme, usted queda bien con todo.
El afuera,
el interior
le presenta el adentro.
¿Cómo afuera,
todo, señor?
El afuera todo. Le presenta el afuera adentro. Dice, qué frase importante esa,
El afuera le dice,
sí,
vení, pasá.
¿Ya nos conocíamos que nos trata usted?
Vení, comeme.
Claro, Benito... Sí,
no,
tomame.
Señor.
¿Qué hace ahí?
Entonces, por ejemplo, el canelón.
¿El qué?
El canelón.
El canelón, mamá, sí.
El canelón es presentado
como un panqueque salado.
Es casi todo relleno el canelón. Tiene...
Bien, pero vamos a seguir un criterio
científico.
Temporal.
Sí.
¿Qué es lo que viene primero?
Por ejemplo,
usted tiene una comida cualquiera.
Un pollo.
Un pollo, ahí está. Se comió un pollo y le quedó un cacho.
Sí, sí.
Ahí está. Al otro día, usted se encuentra con ese pollo, ahí mismo en la cocina, bueno, a andar limpiando, mira, ahí tirado el pollo. ¿Qué hace, señor?
Hace un salpicón de ave.
¿Y cómo es?
Corta el pollo, lo que le quedó, en pedazos, sin los huesos.
Ah, con razón, se sacan los huesos.
Y lo mezcla con cualquier cosa. Otra cosa que le haya sobrado.
Salpicón.
Claro, papas, arvejas. Lo revuelve.
Y le quedó un salpicón.
Pero ¿cómo lo presenta? Porque la inteligencia...
Y lo presenta diciendo...
Encantado el salpicón.
Encantado el salpicón.
Sí. No, señor. Lo presenta y dice, miren qué fresco.
Ah, pues claro, lo
puso
Porque hay que hacer todo un esparo para...
Sí,
porque si no nadie lo quiere.
No se den cuenta que te están sirviendo las sobras.
Claro. Y hay gente que sigue esta
en la tercera generación.
De, sí, de sobras durante varios días. Al tercer día ya no será salpicón.
Será tarta, por ejemplo.
Será tarta.
Puede claro. ser tarta.
Y al cuarto más. Día será olla podrida, en el sentido más literal.
Poporí.
No, le digo, la olla podrida viene antes de la tarta, antes que la tarta.
Ah, la tarta es el ínfimo punto de la degradación.
Es lo último, está en la cadena alimentaria.
La tarta es casi la vida escatológica.
Cuando usted ve en un restaurante que le sirven tarta, diga, estamos cerrando.
Muy bien. Sí.
Y hay tartas verdurosas.
¿Perdón?
Que uno, de verdura, que uno no identifica, porque, utilizo la palabra verdurosa, porque el porteño piensa en general, el promedio del porteño, piensa. Que verdura es la espinaca.
Sí.
Está en lo cierto.
La espinaca no está en ninguna parte.
Pero hay otras verduras.
La selga.
La selga, por ejemplo.
Claro. O la selga.
La selga se parece a la espinaca a veces.
Entonces, sí, dice, especialmente cuando la nombran. Sí, sí.
Entonces le presentan tarta de verdura y uno debe suponer que es selga o espinaca. Bueno, no, hay otras.
¿Qué? ¿Lechuga? ¿Lechuga pasada?
No. La hinchita.
El puerro, rúcula, por ejemplo.
El puerro, claro. Berro.
Berro. Berro.
Perro. Usted,
A usted le sirven una tarta de puerros.
Sí, ya me ofende y me voy a la miércoles de esa casa.
El puerro discúlpeme. Es la máscara de cualquier podredumbre que usted se puede imaginar.
Sí, señor. Eso es lo primero que me enseñó mi tío Osvaldo.
Usted tiene una cosa podrida.
Y lo último también, porque no era enseñar cosas. Lo vi solamente esa noche.
¿Usted tiene una cosa podrida?
Insiste en no hablar de mi tío Osvaldo, claro, por alguna razón.
Por algo será, porque decía
¿cómo de la
verdades?
Cosa podrida le remitió a su tío Osvaldo?
Fácil.
El esqueleto de la familia. Algo así.
El inconsciente lo ha llevado hasta el tío Osvaldo.
El inconsciente de Osvaldo.
Bueno, pero dejemos a mi tío Osvaldo de una vez.
Bueno, si usted tiene, ya no a su tío Osvaldo, sino a una cosa podrida,
sí.
La disfraza con puerro.
¿Cómo
y pasa, y usted hace tarta de puerro.
¿Pero cómo hace
y la sirve
de puerro? Por ejemplo,
la
yo
sirve.
Tengo carne de hace, que es lo que me pasa hoy en día.
No, no, hablo de cosas verdurosas, no hablemos de carne.
Lo que me quedó de Navidad.
Pero la carne también se la puedo disfrazar, ¿eh?
¿Con puerro? ¿Cómo usa el puerro para disfrazarlo? ¿Lo pone y dice esto es puerro?
Lo pone, pero aunque le ponga poco, sobre todo con la palabra.
Que, el puerro, ante cualquier comparación, nos hace pensar que hemos salido ganando.
Claro.
Pues tan malo el puerro, claro, que uno dice, claro, bueno, menos mal que es carne podrida y no puerro. No
puerro. Claro. Es como, no es cebolla de verdeo, no es este. ¿Sabe qué, de qué hacen de puerro las papas fritas esas que venden en los envases?
Buenas tardes.
¿Las congeladas?
Sí, no congeladas, caballero, no se haga el tonto.
Esas papas Bermud. Fritas que venden por ahí.
¿A las del tubo?
Sí, señor.
Esas ya están podridas desde el primer día.
Sí, pero eso no es con puerro.
No es que, ¿sabe por qué no se pudren? Sí, porque ya están podridas.
Claro, por eso no hay estadio ulterior peor.
Eso se hace con polvo.
Se hace, no, bueno, caballero, sí, en un sentido sí, imaginario.
Se toma una papa originaria.
Sí, ¿no? La papa.
De la papa. La papa originaria.
Sí, sí. Conceptualmente.
Bueno, esa pasa por todos los procesos a los que usted quiere someter a una papa, termina en polvo de papa.
Qué lindo. Ya
ese polvo de papa reconstituye, es reconstituido en una configuración de papa frita. ¿No ves que son todas iguales esas papas?
No crea.
Le ponen un molde.
Sí.
Le echan agua.
Debe ser con agua.
Sí. Y hacen como una masilla, sí. Cuando quiere acordar, es una papa frita.
Es una papa frita de esas de tubo.
Sí, qué asco.
Son papas fritas del puré instantáneo.
Bueno, mejor que sean así, no de puerro, después de todo.
Claro.
No sé si no me gusta no es el puerro.
Pero no solamente la comida puede reciclarse.
No.
Nada ha de tirarse.
Nada.
Nada
bueno,
ha de tirarse.
No sé, hay cosas que quizás las tiran.
Por ejemplo, zapatos.
Sí.
Usted tiene los zapatos ya tan agujereados que no los puede utilizar. No los puede utilizar como zapatos.
No.
¿Me entiende?
Sí, que es como clarísimo.
Doctor.
¿Cómo que los puede usar?
No se me ocurre, pero, por ejemplo, unas botas
¿sí?
Arruinadas pueden utilizarse como macetas.
Ah, señor.
Era llena de tierra y les planta...
Gladiolo, que es un detalle largo.
Sí.
Ahí está.
Y ponéis una maceta.
Pero discúlpeme, cualquier cavidad en desuso, discúlpeme que se...
Bueno, la cavidad en desuso...
esa película es tremenda.
Sí, sí.
Invita a ser plantada...
Claro, por ejemplo, un lavarropas.
Claro.
Usted le mete dentro tierra y luego semillas de algo grande.
Un ombú tiene que ser un baobab incluso.
Sí.
Sí, bueno, no sé si le crees, un lavarropas tampoco es tan grande para albergar esa raíz.
¿Cómo que no, señor?
Pero sí, un televisor que no, un viejo televisor blanco y negro.
No, el televisor que no usa, ¿sabe qué? Para hacer teatro de títeres para la niña.
Ahí está, señor.
Con incluso medias que usted no usa. Las medias que usted no usa las pondrá sobre sus manos y le dibujará...
Caritas.
En cuanto al televisor en desuso, usted le saca el aparato, le deja el gabinete, y ahí ese es el teatro de títeres. Y usted con voz de imbécil dirá cosas...
¿Por qué voz de imbécil? Los títeres no tienen voz de imbécil.
No, los títeres no, pero usted sí.
Y verá entonces que su hijo con desesperación...
Eso, ¿qué le dije?
Muy bien.
¿Vio?
Agarra,
¡la hormiga atómica!
Desespero agarra el control remoto. Entonces ahí usted tiene listo otras medias. Claro. Y entonces ahí que parece como si cambiara el canal y todo.
Pero yo que quiero que mi hijo no mire más televisión.
Y no va a lograrlo.
Lo voy a someter a un aparato de televisión.
¿Por qué no quiere que mire televisión? Lo va a echar del mundo, del universo.
No, pero un poco, señor. Pero ¿cuántas horas es lo recomendado? ¿El máximo recomendado?
El mundo de la televisión finalmente creo que es el mundo de la mitología.
Claro,
de los
claro.
pueblos antiguos.
Y sí, sí.
Lo cual señala la decadencia humana, ¿sí? Porque a una mitología llena de múltiples significados y juicios sobre la condición humana, se la sustituye por otra.
Por un maniqueísmo de dudosa condición moral.
Pero usted dice que nuestro acontecer de la vida está significado...
No, está diciéndole que en el contexto social los relatos que se comparten son los relatos de la tele, igual que los mitos antes marcaban nuestro funcionamiento.
Era los episodios entre Ares y
Venus
y Afrodita. Y ahora no.
Para no seguir perdiendo amigos. Entonces el niño, usted lo priva al niño de la tele. ¿Y de qué lo priva? De la sociedad en el colegio, de la universidad. Sí, claro.
Pero usted me recomendó hacer teatro de títeres adentro de un televisor.
Porque el televisor ya no se veía nada, parece el de Dolina. Escúcheme cuando llueve. Sí.
A mí me consideraban el idiota de la clase. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque era un imbécil. Claro. Me hubiera gustado poder contestarle, era porque yo leía libros. No era por eso.
Pero...
Es más, yo insistía en tratar de que fuera por eso, pero no.
Y le seguían diciendo idiota.
Si no es por, y le agregaban, no es por los libros, idiota.
Sí. Que por otra parte ni siquiera lees.
Claro. Pero lo cierto es que el niño que no mira tele es la primera víctima del bullying, de esta práctica de desprecio social.
Sí,
qué horrible, feo.
Eso es feo.
Y eso es por no mirar tele, señor.
No sé si es por no mirar tele.
En su caso, le digo.
Ah, bueno, no lo sé. Ahora le digo, usted que se dedica a esto del reciclaje, de utilizar las cosas,
sí,
¿no?
Sí, muy bien. Dos y más veces.
Yo lo voy a someter a un desafío. Porque hay cosas en desuso que no sé para qué las puedo utilizar.
Cualquier cosa puede utilizarse más de una vez. Siempre claro. Recuerdo, lo digo muchas veces.
Que sí, que su tío Osvaldo se lo dijo.
Sí, más de una vez.
Así se llama el local, más de una vez.
Ahora, una lamparita quemada, por ejemplo. Una, esa lo tiene que tirar, una bombita quemada. El filamento ya no existe, le quedó...
Sin embargo, muchas veces se puede... recomponer una bombita quemada.
A mano.
Si usted la agita en una de esas, sí, como quien la sacude.
Sí.
Vamos a hablar,
o sea, la sacude
en criollo.
En criollo.
Entonces la sacude.
La sacude y por ahí consigue que el filamento se reunifique de un modo cuasi.
No, ¿cómo lo va a hacer?
El wolframio es voluble.
Es noble.
Sí.
¿Es que va a ser noble? Sí.
O voluble, entonces.
Pero por ahí en una de esas. No son muchos casos, son 3-4 casos en un millón que hemos calculado.
Pero en una de ellas se reunifica y
yo no voy a estar sacudiendo todo el tiempo la lamparita.
No, todo no. Hay otros días que puede estar sembrando dentro de un lavarropas, por ejemplo.
Pero ve como si es otra vida, ¿eh? Cuando querés acordarte. Aquí estoy sacudiendo, sembrando.
Además, señor...
Para envenenar.
¿Por qué para envenenar?
Te rompe la lamparita.
Muy bien.
La
muy
convierte
bien.
En vidrio molido. Se la da a su...
enemigo.
A su enemigo, por ejemplo, su marido, en un salpicón que ayer fue pollo.
Y si no lo mata la comida, lo mata la lamparita, claro.
Y lo asesina.
Pero así, pero es santo remedio.
Usted es algo irresponsable lo que está haciendo a través de un medio de comunicación.
Está haciendo feliz a una mujer, perdón.
Está incitando a la violencia,
bueno,
al delito.
Bueno, usted me desafía.
Claro.
Bueno, no.
Eso es violencia, claro, es eso.
Eso es violencia. Violencia, si usted denomina la violencia tal y tal cosa, bueno, sí, entonces soy violento.
No es así, señor. No funciona así.
¿Ves? Ahí está.
No funciona así. Entonces,
esa es tu verdad, yo tengo la mía.
Y claro, depende de lo que vos entiendas por X.
No, es que entendemos por X algo compartido.
10
no,
bueno, para mí.
Entonces estamos todos de acuerdo.
No estamos todos de acuerdo.
Y qué bueno el consenso.
Está incitando a la violencia.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, por fin.
¿Yo sabe lo que hacía de pequeño con una lamparita quemada?
No.
Me imagino.
Hacía algo decorativo.
Muy bien.
Lo llenaba de... Le sacaba la parte, como la base.
¿Cómo hacía para sacarle la base?
Cortando. Lo puede...
¿Cuántos años tenía?
Hace cuña.
No, era se le va a romper y se la va a tragar vivo.
No, señor.
Se desangra, se va en sangre.
Y la llena de agua.
Cosas que
yo
he visto.
Ahí están rompiendo bombitas.
Se conoce. La llena de agua.
¿A quién?
A la lamparita, una vez que...
Y para tirar para carnaval.
Claro, no, y ahí viene el nombre bombita.
Sí, violencia.
Bombita, claro. De agua viene de ahí.
No, señor, ¿qué va a venir de ahí? La llena ya hace algo decorativo. ¿Vio esas bolas líquidas?
Conozco, sí.
Que usted las sacude y se mueven como que nieva adentro, mueven pececitos.
Sí. ¿Dónde venden eso? Buenas tardes.
En Miami.
¿Tiene bolas líquidas donde está Papá Noel y usted las sacude y nieva?
Sí, esta no es con Papá Noel.
No, me parecía.
Pero tenemos, mire, una sirenita.
¿Cómo va a nevar abajo el agua?
Claro. No, esta es una sirena.
Una sirena, un patrullero.
La sacude la bola.
Sí, entendí.
Y aparecen los pescados danzantes.
Claro, y la sirena se mueve para un lado y para el otro. Y como es tornasolada... Claro.
¿Quién? Ajá. La bola.
La sirena. Mire, parece que le hace gestos.
Ah, pero a mí no parece, me hace gesto.
Sí, está desesperada.
¿Esta sirena qué era antes de serlo?
Esto era parte de un... ¿Cómo se llama?
Pesebre.
No.
Sí, sí.
La boya de... para pescar.
De un señuelo, de un anzuelo.
Claro, una especie de... No, pero la boya, lo que viene antes del...
La boya se llama.
Del anzuelo. Pero hay unas boyas especiales que no me acuerdo el nombre.
¿Cómo se llama?
Boya de flotación.
No, topetina no.
Paternostre, yo que son famosas esas boyas.
Pero usted le puede poner lo que quiera ahí adentro.
De la boya.
Usted tiene algo, un desecho, nómbreme un desecho.
No, por favor, estamos
en un programa.
Pero no
desafíe.
Un elemento plástico que le entra dentro de la bombita.
Ajá.
Y entonces.
No me gusta, ¿no? Su solución.
Es una porquería.
Es algo de
prefiero llenarla de agua.
Puede ser una salida laboral.
Ah,
porque usted lo vende,
lo van a echar de laburo si
en Plaza Francia,
sí,
con los artesanos. Vende,
¿qué venden?
Puede vender esto, bombitas con agua adentro y cosas que se mueven.
Porque eso no quiero.
No. Bueno, deme otra cosa, deme otro reciclado.
Vender botas hechas maceta.
Ah, eso sí me gusta. ¿Sabe? Por ejemplo, con un tapado de piel que ya incluso...
Ha fenecido como en su
claro,
función.
Claro, sí. Es condenado socialmente.
Sí, claro.
Usted puede hacer tranquilamente unos trapos para encerar el piso.
De bisón.
¿Pero cómo va a encerar con pelo?
Bueno, con pelo no.
¿Cómo no?
En pelo.
No, puede lustrar.
Bueno, lustrar.
Pero
para lustrar el piso.
Sí.
¿Y ese tapado de piel que está ahí? No. No es un tapado de piel. Son unos trapos para lustrar el piso.
Y son patines. Patines también se pueden hacer.
El bisón, que fue el orgullo de su abuela...
Y bueno,
de su
ahora
tía.
No está bien visto.
Ahora usted lo arrastra por el piso.
¿Y qué quiere que haga? ¿Que arrastre a mi abuela y a mi tía?
No digo que arrastre a su abuela y a su tía.
No lustra nada, las dos.
Más bien lijan.
Pero hoy en día, arrastrar a la abuela no está mal visto. Pero ustedes lo ven con un tapado de bisón y dicen, antiecologista, está condenando a las especies.
¿Qué se puede hacer con un tapado de bisón para disimularlo? Para que la gente no empiece a hablarle bien de los bisones.
Pero es difícil disimular. Le puede hacer apliques. En todos los casos, el disimulo es arruinar. Implica arruinar algo. Usted disimula y arruina.
Es sintético. Le pasa un poco de aerosol de spray para el pelo. Es sintético.
O lo envuelve en plástico.
Claro.
No, igual se nota enseguida porque la persona alérgica se lo frota.
¿A quién?
¿A quién?
Al bisón, por ejemplo.
¿Tú vas a frotar un animal?
Una persona alérgica, voy a andar frotándome el bisón.
No, pero digo, si yo lo condeno socialmente. Usted se aparece con un saco de bisón y yo lo condeno.
¿Cómo hay?
Y usted me dice sintético. Le digo, a ver, déjame que me froto en tu tapado.
¿Y por qué no me dejas a mí?
Que yo digo, vos podés estar fingiendo una alergia.
Ah, no, bueno. Tenés. Pero entonces sacó, no confiamos
en... Fingidor de alergia.
Entonces no confiamos
en... Hipócrita, simulador.
Sí. No confiamos.
Abusador. No se dan cuenta de que este bisón es...
sintético.
Sintético.
No, o sea, bueno, a ver, acérquele un fósforo si es sintético.
¿Para qué?
¿Qué es quemar mi ropa?
Se prende inmediatamente.
¿Por qué no se acerca un poco a su peluca?
A ver si tengo la tuya. Y a usted no lo condena a nadie.
Bueno, gato. Mire, estoy dispuesto a aceptar tanto pelo sintético como natural.
Ajá, bueno, pero de todos modos. Pero ese es sintético.
Pero el pelo quemado...
Ajá, huele horrible.
El olor a pelo quemado, bueno, se dice siempre en casa, ¿no? Sí, ciertas. Sí.
No tiene... en absoluto el mismo olor que el plástico quemado.
No sé. No,
a la hora de oler.
¿Cuándo olió pelo quemado?
Todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
¿Qué hace?
Sí.
¿Qué
se dedica?
Peluquero.
¿Usted no se agacha, por ejemplo,
no,
cuando
no, señor,
está haciendo mate, por ejemplo?
Sí, menos aún.
Siempre me agacho cuando...
Bueno. Haciendo...
¿Por qué cocinando? Se va a agachar cuando está haciendo mate?
Porque justo se le cayó la bombilla, pongamos por caso.
¿Cómo se va a caer la bombilla?
Es una situación, señor. Ubíquese una situación de cocina, culinaria. Podría haber sido...
No.
Preparar fideos, lo que usted quiera.
Los cocinos en la
olla. La hornalla, el pelo.
Y mete la cabeza. Usted.
Claro, y sin querer se quema un poco.
Claro, cualquiera. ¿A quién no le pasa?
Bueno, sí pasa.
Jamás me pasó, pero bueno.
Usted es porque no cocina.
Yo cocino todo el día y jamás me agacho, señor.
Usted, con esos bigotes, ¿no se los quemó, por ejemplo, prendiéndose un cigarrillo? ¿No se los quemó?
Esos bigotes, por empezar, son de plástico.
Recién comprado. Y además, yo tengo la precaución de prender el cigarrillo por la punta, no por el filtro.
Bueno, caballero. Sí, señor, pero de pronto una chispa.
¿Qué una chispa?
Devuelve una chispa.
¿Quién le vio? No sale chispa de los cigarrillos.
De los encendedores, que son con piedra que hace la chispa el encendedor.
Está bien, pero
si usted lo que quiere es que el señor se prenda fuego.
Dígame, déme aceite.
Claro.
No, caballero, le molestan mis bigotes.
Va a un fogón. Cuando van a los fogones, ¿qué hace usted?
Siempre al fogón de Pirulo. Es un lugar donde...
Es una peña.
Sí, una peña. El fogón de Pirulo.
Qué lindo.
El paquetito de Pirulo, porque todos tenemos que ir con un paquetito.
Sí.
Ah, mire qué tradicional.
Unos llevan empanadas, sí. Otros...
Sí, comidas tradicionales.
¿Y usted qué
¿no?
lleva?
Yo llevo siempre albóndigas.
Albóndigas,
claro.
Pero albóndigas...
Sí, pero porque me gustan.
Pero no es para compartir la albóndiga.
¿Cómo que no?
Pero al día siguiente, no son empanadas, pero al día siguiente pueden ser. Sí.
El pique le llevamos al
bueno, y vamos siempre. Es una... porque yo tengo adentro una ¿qué? Cosa muy...
¿Qué? ¿Telúrica?
Sí, muy telúrica, sí. Muy, sí. Yo enseguida me bailo 5 o 6 chacareras.
Ah, baila la chacarera.
Chacarera con relaciones hacemos
sí,
ahí,
sí,
claro.
Sí, sí.
¿Y qué más domina alguna otra danza?
No las domino, las bailo.
No, bueno, sí, señor, pero
bailo
digo...
Bailo la chacarera, el gato, el caramba,
el
sembrado.
¿El cuál?
El Prado.
Ah, no la conozco.
Sí, bueno, es...
Ah, mire cómo baila.
Vámonos al Prado, vamos a echar flores. Bueno, discúlpeme.
Ah, muy bien, pero muy ya había...
Se va la segunda, es la segunda piba que se le va de al lado. Sí.
No. Y así. Y tengo bueno. Estas botas...
Sí, estás medio...
Sí, porque esta tarde...
Anduvo regando.
Usando como maceta. Yo a la tarde las uso como maceta
sí.
Y a la noche le saco las plantas que claro. Me las pongo para ir a la
sí,
peña
señor, pero bien fresquitas.
Pero le quedaron las lombrices ahí. Miren
sí.
Lo que es eso.
¿Y por qué se colocan?
Salen por los agujeros y asoman las lombrices.
Pero señor, por
mientras
favor.
Mientras bailo la chacarera.
Tiene una sirena, hacemos una caña de pescar enseguida con eso.
Bueno.
No, está bien tener una segunda oportunidad para cada cosa.
Sí, señor, y un lugar algo, para cada etcétera.
Algo interesante uh-huh. Para reciclar. Pero hay cosas, por ejemplo, los autos. ¿Se pueden reciclar autos?
En autos se reciclan.
Se puede convertir en un auto de modelo usado, viejo.
Claro.
Bueno, sí, pero no se recicla en ese caso. ¿Sí está?
Mira el Buick que tengo ahí en la puerta.
Eso es reciclado.
12 veces reciclado fue, sí.
Bueno, pero señor, eso no, no. Digo, transformarlo en otra... Sí, las ruedas de los autos.
Perdón. ¿En qué se puede transformar?
En hamacas.
En salvavidas.
Ah, sí.
Sí, los chicos
se pueden... El auto se puede convertir también en cabina telefónica.
Sí, muy bien, muy buena idea. Y cabina para cuatro personas.
Claro, eso es una idea para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ahí está, ingeniero.
Pero si ya no hay cabina telefónica.
Los autos que sacan de dentro del riachuelo... Lo pueden poner en la calle para hablar por teléfono.
Pero no, señor, yo diría que al revés.
Hola.
Yo le diría que al revés. Recicle las antiguas cabinas telefónicas
y las tiran al río.
Son autos ahora. Le han puesto ruedas y son autos que andan por ahí, todos redonditos, se llaman razones.
No hay cabinas telefónicas.
¿Sabe qué hacen en Colonia con los autos usados? Los transforman en mesitas de restaurante. Yo lo he visto.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah,
es un auto al medio.
Pero uno corre el riesgo de equivocarse. Uno, por ejemplo,
me pasó a mí.
Se sienta en una mesa de restaurante y trata de hacerla arrancar.
Y bueno... O a la inversa, se siente un auto ajeno.
Se mete dentro de un auto y pide un sándwich.
Soy taxista, no mozo, querido. Pero es una linda idea que retomamos de la hermana y vecina ciudad de Colonia del Sacramento.
Ah, bueno, mira, ahí tiene, tiene una idea. Lo mismo los rollos de los cables, ¿viste? Vio de los cableados grandes.
¿Transformarlo en auto?
No, se hacen mesas.
¿Cómo?
Como mesas ratonas.
Hablando de rollos, el cono de los rollos de papel higiénico.
¿Y qué hace con eso?
Telescopios.
Telescopios como Galileo.
Ah, sí.
Microcaleidoscopio. ¿Cómo crees que empezó la idea del telescopio?
Sí,
con el
claro.
papel higiénico.
No, señor.
De no ser por los chinos, el telescopio no hubiera llegado nunca.
Altura de emergencia, uno interior.
No había papel higiénico. ¿Cuándo se inventó el papel higiénico?
Cuando los chinos.
Sí, señor.
Inventar un papel es inventarlos todos.
Claro. No, no, señor.
Ah, no, ¿cómo que no?
Claro.
Es el que más
reciclado
que
el no es un invento argentino.
Aunque a veces da cara
el papel verde, por ejemplo.
No, pero el invento no, no tiene una segunda vuelta. El invento es el que lo inventó.
No?
Después usted no puede decir
porque
los distintos usos que lo da lo inventado.
El no, último no. inventor de tal cosa, señor. Porque no hay patente, ya no hay autor original de nada.
No,
eso sí
no.
es una idea romántica que está sí, muerta. ¿No?
Sería estúpida más que romántica, claro. Pero bueno.
Pero bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar.
Sí, pero me dejó triste con esto último.
Yo ahí está, por esto. Vender porquerías se le pasa eso.
Las ideas no, no le
no
pertenecen
se matan.
A
eso
nada.
Eso es lo que tiene el romanticismo, te deja triste. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa
sí, no,
¿cómo no? en el transcurso de la cual obsequiaremos objetos de segunda mano.
Cierto, para todos. Ya va, señora, ya va. Si no sabemos, vamos a dar.
Qué cosa. Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
¿Estás llamando a Rasquera?
Sí.
¿Cómo van a votar mañana? ¿Vamos a hacer un boca de urna?
Deja.
Estoy preguntando acerca de la votación de mañana. ¿Si está de acuerdo con esta medida de ceder un terreno para que se siembre marihuana?
No, no, yo no voto a favor de la plantación. Yo estoy antidroga. Yo he visto desastres de la droga. Todo lo que pasa ahora es consecuencia de la caída del muro de Berlín.
Cuénteme, cuénteme todo.
No le puedo contar nada porque es que ni yo mismo lo sé.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad del 72%. Héctor Timmermans criticó a Gran Bretaña tras las acusaciones contra Argentina. El canciller advirtió que el Reino Unido es el que realiza un bloqueo contra nuestro país y también condenó que las islas sean el territorio más militarizado del mundo. Julio Cobos habló del caso Chicone. Al hacer referencia a la situación de Amado Boudou, el ex vicepresidente dijo que al gobierno nacional está encerrado en un problema y no encuentran salida. Renunció el secretario de Industria de la Nación. Se trata de Alejandro Bianchi, quien será reemplazado por Javier Rando, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario de Planeamiento Estratégico Industrial. España anunció más recortes. El presidente Mariano Rajoy informó que se redujeron 10.000 millones a las áreas de salud y educación. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Dedicamos esta propaganda a todos aquellos que se bancaron el aire acondicionado en 12 grados solo porque el bar tenía Wi-Fi. Con Arnet Móvil. Navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas para tu casa. Todo por 89,90 por mes, los primeros 6 meses. Pedilo por la web y extendé la promo de Wi-Fi a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2002 al 30 de abril de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en red.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 30-63-94-53-73-8.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. ¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Esta semana en Para Ti, la terapia que es furor en Estados Unidos, Brain Gym. Llega a nuestro país la gimnasia cerebral que entrena las neuronas, mejora la concentración de chicos y adolescentes y potencia el rendimiento laboral. Además, las edades beauty. Todos los cuidados esenciales para tu piel en cada etapa, con claves y tips para actuar a tiempo. Ya salió.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Roxana Kreimer, licenciada en filosofía, doctora en ciencias sociales de la UBA, ¿qué nos pasa con la felicidad?
Yo definiría la felicidad como un sentido general de satisfacción sobre la propia vida. Y me parece que si la felicidad es eso, vale la pena hablar de la felicidad y buscar la felicidad. Cada uno tiene que investigar conociéndose a sí mismo para ver qué es lo que le da más satisfacción. La mayor parte de las personas que se consideran felices tienen dos o tres afectos cercanos. No tiene que ser necesariamente pareja. Dos o tres afectos cercanos. Puede ser un hijo, un amigo. Fundamental, 40% de nuestro bienestar depende del cristal con que vemos las cosas.
Aires de tarde. En Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en estos últimos episodios de
La Venganza Será desde
sí,
la cama.
Desde la cama de Dolina, porque el jueves volveremos al multiteatro.
A las 12 de la noche, todo como siempre, etcétera, ¿no? Incluso ustedes, así que bueno.
¿Vestidos en pijama, así como estamos, o con las ropas de paisano?
Eso que usted tiene. Sí, claro. ¿Eso es un pijama? Lo que usted tiene.
No se dio cuenta.
Antes era
un traje. Creí que era un bisón. Sí.
Muy bien.
Bueno, hay mensajes, muchos, que han llegado a La Venganza Será Terrible, sitio oficial, en el Facebook, y arroba La Venganza Radio en el Twitter, y al mail, que al vamos mail. A reiterar, que está en alejandrodolina.com.ar,
sí.
Hay un segmento, una parcela, discúlpeme la expresión.
Sí, es horrible.
En donde usted hace clic y envía mensajes
y aparece
de correo electrónico.
Usted empieza a convulsionarse.
Bueno,
muy bien.
Vaya usted.
Bueno, a ver, tenemos algunos mensajes. Perseo en Colón le escribe y dice: le agradezco mucho la sutileza de escribir este impresionante libro. Habla de cartas marcadas, Editorial Planeta, publicado hace poco, para calmar las armas torturadas de los que esperan. Pero tengo un reclamo. Me volví loco escribiendo las palabras tachadas, creyendo que me llevarían a un lugar fantástico. Quizá el secreto del universo, la llave de la felicidad o cómo entender a las mujeres.
Era una gilada.
Y luego, etcétera. Después dice a dónde lo condujo eso. Eso no se hace. Le dice, bueno, un abrazo enorme y que sigan los éxitos.
Bueno.
A ver, Javier Nadies. Dice Javier Nadie. Felicitaciones por el programa. Me encanta volverlos a escuchar en vivo. Qué interesante esto. Es una pregunta, Alejandro. ¿Cómo puede saber un simple ciudadano que mira el noticiero o lee los diarios si Clarín miente o si miente el gobierno? A mí me resulta muy difícil opinar, por ejemplo, sobre el vice y el caso Chicone, porque desconozco la causa. No sé si las acusaciones...
Bueno, no sería malo conocer la causa, entonces, para...
Sin embargo, para la mayoría de la gente que me rodea, aparentemente es muy sencillo, porque todos mis amigos y familiares tienen ya un veredicto inamovible en favor de alguno o los dos sectores.
Claro.
Yo hombre amplio para repartir sus amistades.
Sí, sí, sí.
Un gran abrazo. El programa sigue siendo, como siempre, lo mejor.
Tiene mucha agudeza. Ha descrito la situación intelectual de la Argentina con total perfección.
Y, querido amigo, lo mejor, naturalmente, es... Había un viejo filósofo que decía: la única verdad es la realidad. Usted mira a su alrededor y allí donde vea que en más ocasiones se comprueba la pericia en describir las cosas de uno u otro lado, sabrá. En el caso Chicone hay que seguir el caso, por ejemplo, y ya verá qué interés podría tener una parte en modificar la cuestión o no. Y ya es un dato. Después se verá. Está una cosa llamada la justicia también, ¿no?
Bueno, querido amigo Nicolás Pérez, gracias por lo que dice. Pregunta si voy a presentar mi libro en el Uruguay. La respuesta es que no lo sé.
Muy bien.
Leonor Nervi dice, fuerza Alex, no, Ale, en otro sentido.
Claro.
Te necesitamos. Gracias por pasar, amémonos por Tormo. Bien, listo.
Bueno, hay varios mensajes del Uruguay y muchos hacen referencias a cartas marcadas. Nico Saralegui dice, ya tengo cartas marcadas en Montevideo, es toda una alegría. Y sin embargo, había otro por aquí que pregunta, ¿cuándo llega el libro a Montevideo?
Bueno, es que no llega a todos los lugares a Montevideo. Imagino que no habrá una omnipresencia de cartas marcadas.
No, pero en las librerías.
En todas las librerías, no sé, bueno, en todas las esquinas.
En algunas librerías seguro de estar, si no el otro bueno, no lo habría conseguido. ¿No? Mauri, en un bar, dice, buenas noches, les escribo desde la cama en Santa Fe Capital, los escucho siempre en el trabajo. Ajá. Todavía no tengo el libro nuevo, pero espero verlo en la Feria del Libro. El año pasado me firmó uno de Nietzsche. No sé si lo recuerda. No, sí, no. Se estaba hablando de eso recién, Alejandro.
Candelaria Chazarreta dice, me encanta cartas marcadas. Es posible que me esté enamorando de Allen, o a lo mejor de Salman, o de Mandev, o de Barton. Salud la barra desde Puerto Madre.
Vio que le dije que yo estoy descubriendo personajes de la vida real en esa novela y temo avanzar cuando y toparme conmigo mismo o algo así.
Adriana sí. Patricia Güero dice, buenas, hoy como todos los mismos, escucharé el programa nuevamente yo, la negra Güero, desde la tierra de los vientos, hoy más que nunca, me ataré a la cama y firme en Canal 976, te espero Alejandro. Le dice, Negrito Capo Dolina. Vio como los boxeadores. Sí. Derecho rincón Alejandro, Negrito Capo Dolina. Contás con mi admiración y respeto, aunque me gustaría faltártelo si vos querés. Beso especial para vos, Alejandro. Y después, ¿y por qué no a Dorio y Barton? Claro, ¿por qué no? Claro.
Negrita Capa.
Anaí Montiel, sí. Qué bueno escucharte otra vez. Neve Hauser, aguante negro. Saludos a Ferensky. Jorge George. Están buenos estos programas desde la cama, para variar un poco, etcétera. Yo compré cartas marcadas el otro día y me llegó a Montevideo, a mi casa, directamente en 3 días hábiles, por internet.
Ahí está.
Es un dato, ¿eh?
Ahí está,
es ahí.
Atención, señor montevideano.
Porque está...
Haga como George.
Claro.
Como yo.
Claro. Cámbiese el nombre y tradúzcaselo y le llegará el libro en menos de 3 días.
Está disponible en ebook.
En leído. Ebook.
Sí.
Ebook.
Aquí Alan, que dice que se llama García, como el del
¿por
Perú.
¿Por qué no? Claro.
No, digo, creía que el único.
Es el expresidente de Perú que escucha.
Es Alan García.
La esposa argentina lo obliga.
Bueno, dice, cierto, viene la esposa argentina. Dice, me alegra mucho que hayan vuelto porque de los repetidos ya se me hacían los Simpson. Me empezaba a aprender los diálogos de memoria.
Bueno, podría haber sido peor.
Podría haber sido el Chavo, quizás. Vio que también. Sí. O el Zorro.
Casado con hijos.
Querido Dolina, dice Alo Aguilar, espero que ya estés mejor. Bueno, avisa con tiempo cuando regreses al teatro para hacer una fiesta.
Sí.
Yo me anoto con una torta. Bueno, tráigala.
Pero, ¿cómo no? El jueves.
Que se vayan sumando con Morphy y no sé qué.
Sí.
Haremos el multiteatro por la ventana.
Che, el jueves traigan todo.
Los foforitos.
Alfajor.
Sí, muebles, qué sé yo, cosas así, parientes. A ver, María Agostina Montaño dice, te adoro, negro. Al fin te encontré en internet y te puedo escuchar. Besos y genial el programa. Intente hacerlo por AM1030, Radio del Plata.
Bien, Claudia Carpi, Federico Paz,
Sofía Retambay, que pide que vuelvan a Salta algunos de ustedes.
Sí, hay, bueno, y también hay preguntas, ¿cuándo vamos a Neuquén? ¿Cuándo vamos a Tandil?
Sí, aquí o allá.
Aquí y allá, no sabemos por ahora. ¿Cuándo van a Chacomo? Dicen Poli Gorri.
Acá le pide Federico Plenk, que claramente se compró la novela, no, la novia le regaló la novela, que toque la canción que Castagnino le toca a Nadine para entrar en el capítulo 6, para entrar en el ambiente de aquella reunión.
Está la partitura en el libro.
Está en el libro, claro, señor.
Tocársela usted mismo.
Si la novela se la regaló la novia, ¿por qué no ayudarla?
¿Y cómo suena? Porque el que no sabe tocar
ese libro. Léalo. Aprenda música y después léalo.
Bueno, yo también me la hago.
No, sea, sí, déjelo. Vamos a mandarle saludos al compañero diputado Eric Calcaño, que cumple años el día de hoy.
Ah, bien, bueno, bueno. Feliz cumpleaños.
Cumpleaños al querido.
Este llavero es para usted.
Pero mire qué lindo. Ah, qué lindo, ¿eh?
Con un llavero que chifla cuando se pierde.
¿Y cómo chifla?
No, responde al chiflido del dueño.
Ah, qué bien.
El dueño chifla.
¡Mire!
¡Ja, ¿Cómo están? Le va a encantar a Eric.
Nunca vi un llavero que funcionara tan maravillosamente.
Si usted está dentro, le toca el timbre.
Ahí está entrando Eric.
Qué bárbaro. Sí, parece que entre Eric Calcaño en persona.
Sí, buenas tardes, amigos.
Bueno, vengo a buscar mi llavero. ¿Eh?
Qué bueno. ¿Dónde está mi llavero? Bueno, ¿por qué no lo llama el sordo que está dando vueltas desde temprano?
Ahí está.
Está tocando timbre, creo.
Y ya llega a la cama de Alejandro Dolina, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del Eldrío sin nombre, Manuel Moreira. Personaje de ficción. El señor Martín de Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Che, ¿no vino la babosa?
La babosa no vino.
No, no la
encuentro. La tiene escondida.
Anda,
no
se perdió el otro día entre las cobijas y no la encontré.
Cualquier referencia
como llavero
será gratificada, por favor. Qué bien.
Bueno, maestro, a ver. Ahora que usted está un poco mejor.
Sí.
Acá le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Un clásico.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer
contradecí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bien, maestro. Vamos a tratar de explotarlo más, ahora que lo vemos casi repuesto. No sé si usted tendrá a mano esa página que dio yo en titularse Íntima. A
ver. Hace rato.
No está mal, podría ser.
Sí, yo pensé que había versionado ahí.
Vamos a hacerlo acá.
Hace rato que te noto que estás triste, mujercita juguetona y pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido, a un vacío imposible de llenar. Tu
tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que extrañaba tu violeta, y tus ojos y tus bucles que princesa anhelantes te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar.
Muy bien, muy bien, maestro, muy bien, muy bien.
Bueno, aquí en el listado oficial que me pasa la radio...
Lo obliga la radio a
sí,
hacer.
Sí, incluso me están apuntando. Se llama... me dicen, pobre mi madre querida. Ajá. Está allí.
Se le dedicamos a Héctor Larrea, que le gusta tanto.
Claro. Hoy mandó saludos para todos ustedes y nombró a cada uno de los integrantes del trío sin nombre por sus nombres adecuados.
Yo, ah,
contando los temas que hacía, le gusta mucho.
Yo no sabía nada.
Es un placer saber que un hombre como él no se escucha.
Este tema de Bettinotti, pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazar. Y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía.
Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, yo creo que es hora de convocar al completa, la completa formación del trío sin nombre. Están aquí como revolviendo. Ahí está, como desee.
Se había dormido.
El
señor Kimberley.
Si yo le digo una expresión verbal como love me do, ¿qué me responden?
Lo mismo de siempre.
Bueno, traje la babosita. La encontré.
Ah. Ideal para la cama.
Ahora la llama.
Ah, mira usted.
Va. 1, 2, 1, 2, 3 y. Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love you. I always be true, so please. Love me do. So
me do.
Bueno, salpicó toda la cama, pero valió la pena, me parece, la babosita, ¿eh? Lista oficial de pedidos para el sordo, más que nada.
Bueno.
Ok.
Dos, tres.
Pois o samba está animado, porque eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, o samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Opa. Ya que tenemos pedidos y tenemos también preguntas. Have you ever seen the rain, por ejemplo?
Bueno, está bien.
Está muy preguntón usted hoy.
Yes, of course.
Todas preguntas, permiso, Que sí.
A ver, ¿qué está buscando ahí?
Nada,
la mesita de luz. La mesita de luz ajena, sí. No se revisa.
Y sí, menos pasándole los dedos así, ¿no?
Terrones de azúcar. ¿Vamos?
¿Va? Dos, tres y...
Down on a sunny day.
estamos ya cayéndonos de la cama prácticamente.
Pero eso es porque usted salta.
Especialmente sí. Yo. Estoy siendo reempujado sin misericordia.
Sí, un poco de respeto.
Nos olvidamos del enfermo, por favor.
Claro. No lo llame así que enfermo. Tiene nombre.
¿Quién es el enfermo aquí?
La salud de los enfermos.
Sí.
No, súbase a la cama, súbase.
Ahí está. Okay.
Ahí está.
Bueno, vamos a hacer algo más bucólico y nacional, como por ejemplo.
Puentecito del Río, lo tienen ahí.
Lo tenemos.
¿Y no, nos vamos con eso o después nos vamos con otro? Con una coda.
No, no, vamos a ir con un puente, ¿no?
Con
señor.
Una coda.
¿Este es modo?
Una coda para una coda barba.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar.